Okay. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte del capítulo 6 de Lucas. Por ahí las... ¿Mande? Lucas 6. Sí, por ahí la semana pasada estuvimos hablando un poquito de Lucas, particularmente de cómo el pueblo, las autoridades, los fariseos, los escribas, estaban con él, pero no estaban para procurarle el bien. Voy a cerrar la puerta porque me encandila bien. Sí. Sí. Sí, ahorita ya no creo que llegue más. Pero, ok, como estas personas no estaban con Jesús particularmente por una causa noble, no estaban por todo lo contrario, estaban con Jesús porque querían encontrar la manera ya sea de matarlo, de enviarlo a la cárcel, pero su principal propósito era que Jesús ya no estuviera haciendo lo que estaba haciendo, que era predicar el evangelio y particularmente ir a esta sociedad o a esta parte de la sociedad que estaba marginada, que estaba hecha a un lado, que estaba menospreciada por las mismas autoridades. Para este entonces, no sé, no estoy seguro si ya se los comenté, pero si no lo vamos a comentar el día de hoy. Pero antes de meternos un poquito más en lo que ya sería la enseñanza del día de hoy, me gustaría que comenzáramos con una oración. ¿Os parece? Muy bien. Padre, gracias. Gracias porque has sido bueno. Porque nos has mirado. Has tenido misericordia de nosotros. Has tenido a bien dejar tu palabra como testimonio de lo que tú eres. Gracias porque, aunque no lo merecíamos, diste un sacrificio por nosotros y a favor de nosotros. Y es a través de ese sacrificio que podemos hablarte, que podemos tener esta comunión. Y no lo dejaste ahí, sino que a través de tu Espíritu Santo y la vida de muchos hombres, dejaste tu palabra. Y hoy podemos estudiarla, hoy podemos leerla, conocer lo que has hecho, conocer quién eres tú, aquello que tú has dejado declarado acerca de ti mismo. Ayúdanos a entenderlo, a que este conocimiento no solo sea eso, un conocimiento intelectual, sino que marque el inicio de nuestra vida, que nosotros podamos vivir a partir de lo que conocemos de ti y que nuestro conocimiento vaya en aumento día con día, que nuestra sed no se sacie, sino que vayamos a tu escritura, que vayamos a la oración contigo día con día, para poder entender qué es lo que tú quieres para nosotros, para poder entender quién eres tú y para poder entender cuál es la vida digna de ti. Padre, todo esto no podríamos hacerlo sin la intervención de tu Hijo. Gracias por Cristo y en el nombre de Él, elevamos esta oración y te pedimos que estés entre nosotros en este estudio, que tú nos hables, que tú nos des entendimiento. Por favor. Amén. Bueno, entonces, estas personas que estaban ahí, repito, no sé si este dato ya lo hemos dicho alguna vez, pero si no, pues lo vamos a repasar hoy. ¿Ustedes saben quiénes eran las autoridades en el tiempo de Jesús? ¿Dónde? El César. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido cautivo, que ahora estaba capturado por Roma, ¿sí? Es como, pues antes se hacían las cruzadas, se hacía todo este tema de expansión y de conquista, donde tú ibas, le declarabas la guerra a un pueblo y a otro, y si le ganabas, ese pueblo dejaba de ser ese pueblo y se convertía en una extensión tuya. Por eso Roma, por eso Alejandro, por eso César, por eso Augusto, empezaban a expandirse. En esa expansión, Israel fue conquistado. Aunque ya no eran Israel, sino ahora eran una extensión de Roma, ahora eran Roma, la mayoría de los pueblos que fueron capturados, incluyendo incluso a México, no dejaban de tener esta espinita, por ponerlo de esta manera, de su propia identidad, de quiénes eran ellos. Con el pueblo de Israel particularmente era algo mucho más marcado porque su identidad no era solamente lo que habían hecho como nación, sino lo que Dios había hecho con ellos de manera espiritual y por supuesto de manera social, estableciendo profetas, jueces, reyes, para que administraran y gobernaran todo esto. La manera en que el Señor Dios estableció esto desde el principio fue a través de su ley. Dentro de su ley, él estableció que habría ciertas personas que iban a poder decidir, de acuerdo a lo que él había hecho en su ley, si algo estaba bien, si algo estaba mal, podían empezar a juzgar si tenías lepra, si no tenías lepra, si ibas a estar con el pueblo, si ibas a estar separado, si tenías que pagar un palomillo o quizá un animal más grande y qué tipo de ofrenda tendrías que hacer de acuerdo a lo que estabas viviendo socialmente para estar en paz espiritualmente con Dios. Esto, a un resumen de muy gran escala, era como se administraba Israel. Cuando ellos son conquistados por Roma, esta administración sigue sucediendo. Roma era también muy, muy ecuménico. Roma era que todos le recen a su Dios, que cada quien haga sus tradiciones, que cada quien haga lo que quiera, siempre y cuando le den tributo al César y la causa militar siempre vaya en favor de Roma. Si en eso estamos bien, lo demás somos muy flexibles, ¿sí? Entonces, después de la conquista, ellos siguen haciendo esto y para cuando llegamos al tiempo en que Jesús es introducido en la tierra y ahora que inicia su ministerio, unos 30 años después de que nació, las autoridades que estaban ahí gobernando Israel, a pesar de que Roma estaba encima, eran los fariseos, era el Sanedrín y eran los escribas. Estas tres personas representaban a la voz popular, representaban al Senado, por decirlo así, dentro de Israel. Y estas personas estaban ahí por una razón, porque se supone que eran los que estaban en el templo. Los que estaban más, déjenme ponerlo así, cerca de Dios. Estas personas estaban cerca de Dios, pero no solo estaban cerca de Dios, sino que eran doctos, que eran los que enseñaban la ley, y por eso ellos podían empezar a juzgar las causas, porque el deber ser es que conociendo la voluntad de Dios, tú ejercieras esa misma voluntad a las causas del pueblo, ¿sí? Entonces, estas personas empezaron a ser seducidas, empezaron a ser engañadas, como lo veíamos la semana pasada, con las herramientas de Satanás y con su propia concupiscencia. Y en lugar de juzgar con la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería, que estuvieran juzgando de acuerdo a su voluntad, lo que él quería, lo que él había soñado de su pueblo, empezaron a juzgar como hoy se juzga aquí en México. ¿A quién le dan privilegios? A los ricos, ¿a quién más? A los poderosos, ¿a quién más? ¿Quién entra a trabajar contigo? ¿El más capacitado o tu amigo? El amigo. Esto empezó a suceder en esta administración que debería ser dirigida por Dios, ahora empieza a ser dirigida por la propia concupiscencia, por los engaños, por los trueques, por la tranza, como lo decimos acá en México. Y en medio de todo esto, estoy haciendo una recapitulación, se levanta un hombre que empieza a ser popular en el pueblo porque él venía de parte de Dios, porque él empieza a hacer sanidades y porque las multitudes se juntaban para escucharlo, pero él no se deja guiar por esto. Él fue tentado, pero no pecó. Y estamos hablando evidentemente de Jesús. Este hombre se levanta y empieza a hacer todo al revés. De hecho, Lucas, creo que esto sí lo habíamos comentado, Lucas es el reino al revés. ¿Por qué el reino al revés? Porque Lucas nos muestra la manera de gobierno de Dios, que es contraria a nuestra manera de gobierno. Y es un reino que está al revés. Porque Jesús viene y se junta con aquellos y sana y restaura a aquellos que eran marginados. Aquellos que estaban alejados de la sociedad precisamente por estas mismas autoridades, aquellos que no recibían misericordia, aquellos que eran insultados. Jesús va con ellos. No solamente a los que eran pobres en un aspecto económico, sino también a los que eran pobres espiritualmente, como lo veíamos con el leproso, como lo podemos ver con la mujer del flujo de sangre, como lo podemos ver con la samaritana, y así con muchas escenas en las que Jesús dice, yo a esto he venido. Y una de las frases que más nos recalca esto es la frase que está unos versículos antes de lo que vamos a leer hoy, y dice, yo he venido por los enfermos, no por los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y es una frase irónica, y ahorita vamos a conectar con eso. Ahora, vamos a leer a partir del versículo 20 del capítulo 6 de Lucas. Justo antes de entrar a este versículo, Jesús había escogido a 12, que los nombró apóstoles. Pero ahí mismo vimos que Jesús no tenía solamente 12 discípulos, sino tenía un montón de discípulos. De ese montón de discípulos sacó a 12, que son los apóstoles que nosotros conocemos, que son los más populares. Entonces, en ese llano, donde estaba la multitud, donde se acercaban y este poder lo sanaba, Jesús, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y los desechan en su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. El día de hoy vamos a ver las primeras dos bienaventuranzas si alcanzamos de tiempo. Pero quise leerlo todo porque esta sección se conoce así como las bienaventuranzas. Conectando un poquito con lo que veníamos introduciendo, esta parte del reino al revés. ¿Recuerdan en el capítulo 4 cuando Jesús se sienta en la sinagoga, le entregan el rollo de Isaías y él dice, yo he venido a... ¿A qué? A dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a proclamar el año favorable del Señor. Dice, esto es lo que yo he venido a hacer, esto se está cumpliendo delante de ustedes. Enseguida de que él hace esta declaración, eso mismo es lo que empieza a hacer. Cuando empieza a sanar al hombre que tenía la mano seca y que los fariseos le decían, no se puede, y él dice, yo soy señor del sábado. Cuando empieza, le ponen al joven que le atraviesan la azotea y él lo sana de su parálisis, le dice, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, pero además le dice, tus pecados son perdonados. Todas estas acciones que se empiezan a narrar a partir de esta declaración de Jesús son justamente eso, atender las necesidades de las personas, que los fariseos, que los escribas, que el Sanedrín, que las personas que gobernaban el templo habían olvidado. ¿Por qué? Seguramente, no quiero generalizar que todos, pero por lo que acabamos de decir, por esta parte de, en lugar de hacer la voluntad de Dios, empiezo a caer en la tentación, empiezo a caer en el engaño, y entonces empiezo a ver que mi estatus social puede más que Dios, empiezo a ver que el dinero que me van a dar por nombrar a este es mejor, empiezo a ver que poner a este de este lado porque es el amigo, es el tío, es el primo de alguien poderoso, pues me va a beneficiar en lugar de perjudicarme, y pues bueno, Dios que se aguante, al cabo no pasa nada. Ese era el pensamiento que estas personas estaban teniendo. Y Jesús empieza a voltear todo esto. Pero lo empieza a hacer con acciones. Todas estas acciones que nosotros vimos, que podemos ver en estos versículos anteriores, usted va a ver un toque de eso. De cómo Jesús va a los que ellos no quieren ir. Incluso le cuestionan y le dicen, oye, ¿lo vas a sanar? ¿El día de reposo? No lo sanes. Porque está sentado con alguien que recauda impuestos. Esos son los peores pecadores. Y es donde Jesús les dice, es que yo he venido a los enfermos, no he venido a los sanos. Y los sanos entre comillas, porque ellos pensaban que estaban sanos y estaban bien delante de Dios, pero no estaban haciendo lo que Dios quería. Y cuando tú no estás haciendo lo que Dios quiere, tú no puedes estar bien con Dios. Es totalmente imposible. Y entonces, dentro de todo este escenario, viene hacia los discípulos y los voltea a ver. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que siguen a Jesús. Y Jesús ahora no solamente lo hace desde la parte práctica, lo que él ya venía haciendo, las historias que nos narra Lucas, sino que ahora les va a enseñar a ellos. A estos discípulos, a los que quieren seguir a Jesús, les dice, así son las cosas. Así van a ser las cosas en mi reino. Y comienza y dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ay de ustedes los ricos, versículo 24, porque ya están recibiendo todo su consuelo. ¿Por qué del 20 me pasé al 24? Si usted lee las bienaventuranzas, están escritas de una manera poética. Está la bienaventuranza, pero luego está la contraparte del ay, como aquí. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y luego versículo 24 dice, pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Entonces, tenemos la bienaventuranza y tenemos el ay, que es la parte contraria de esa misma situación. ¿Quiénes son los pobres? Vamos a pensar un poquito, no solamente en la parte monetaria, que creo que es la más obvia. Una persona que es pobre, pues es alguien que no tiene recursos. Pero vamos a pensar un poquito en todo lo que hemos estado viendo desde que se anunció el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. Nacieron, crecieron, vivieron, nos enseñaron y llegamos a este momento en el que Lucas nos escribe lo que Jesús dijo, que fue, bienaventurados ustedes los pobres. ¿A quién está hablando Jesús? Exactamente. Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos pobres? Me encanta esta descripción. Los que están pobres de Jesús. No es excluyente a que tú no puedas ser pobre económicamente. O sea, tú puedes ser pobre y necesitar a Jesús. Pero lo que se realza aquí no es tu situación económica, sino tu situación espiritual. ¿Cómo está tu corazón? Si realmente está Jesús aquí o no. Incluso, y no me van a dejar mentir, nosotros lo hemos visto muchas veces y quizá lo vamos a seguir viendo. Usted puede encontrar una persona que es pobre económicamente, pero que es arrogante, que es engreída, que le hace falta a Jesús. Y usted puede encontrar una persona rica, tiene todas las comodidades del mundo, pero que es humilde y que desea servir a Jesús. Esta parte para nosotros tiene que ser muy clara. Entender cuál es la situación y a quién le está hablando Jesús. Él dice, bienaventurados ustedes los pobres, los que reconocen su necesidad de Cristo. Déjeme ponerlo en los ejemplos que hemos venido viendo. El recaudador de impuestos. ¿Cómo le iba económicamente? Le iba muy bien. Ese tipo de posiciones hasta el día de hoy siguen siendo posiciones muy bien pagadas, en las que hay mucho dinero, mucha influencia, pues mucha buena vida de la que se podría vivir aquí en la tierra. Pero él reconoce su necesidad de Cristo. Jesús le dice, tú eres bienaventurado, porque de ti es el reino de Dios. Tú que has reconocido y has decidido seguirme, bienaventurado eres. Por otro lado, vemos a un hombre que está marginado, que tiene su mano seca y que está en la sinagoga. ¿Por qué este hombre estaba en la sinagoga? Porque estaba escuchando a Dios. El relato no nos dice que estuviera afuera, sino que estaba ahí. Había ahí un hombre, mientras estaban enseñando, estaba ahí nada más, escuchando. ¿Eso qué nos da a entender? que a pesar de su condición, a pesar de tener la mano seca, y déjenme ponerlo así porque eran muy crueles en esa época, incluso de haber recibido insultos o quizá insinuaciones de decir, pues, ¿qué pecado habrás hecho para que hayas nacido así? O pasó después, o sea, pues, ¿qué habrás hecho? A pesar de eso, él iba a la sinagoga a escuchar las enseñanzas del Padre. Y ese día le tocó, estaba Jesús. Y ese día él fue bienaventurado, porque reconoció que lo que estaba viendo enfrente era el mismísimo poder de Dios ahora obrando a su favor. Jesús dice, él es un pobre, porque está reconociendo su situación de miseria, como lo dijo ahorita mi abuela, esta situación de ser pobres de Jesús, no pobres de dinero, no pobres de otra cosa, sino pobres de Jesús. Y para reconocer eso, uno tiene que dejar de ser rico. Uno tiene que dejar de pensar que lo que tenemos es suficiente, sino todo lo contrario. Uno tiene que pensar, y uno tiene que, dejen ponerlo así, en lugar, o corregirlo, en lugar de pensar, uno tiene que entender que lo que uno más necesita es a Cristo. No el dinero, no la comodidad, no las casas, no nada de eso, sino Cristo, por encima de todo. Ahora, no vayamos tampoco a malinterpretar esta situación. ¿Quiere decir esto que nosotros tenemos que ser pobres, económicamente hablando? No. No es malo ser pobre, tampoco es bueno ser pobre. Es una situación en la que podríamos encontrarnos en una determinada etapa de nuestra vida o en un periodo más largo de nuestra vida por muchas situaciones. Los sociólogos no se ponen de acuerdo al 100%, pero algo que determina mucho cuál va a ser tu calidad de vida, cuál va a ser tu calidad socioeconómica es donde naces, la cuna en la que naces. Si naces en una familia adinerada, seguramente vas a morir teniendo dinero. Si naces en una cuna pobre, con mucho esfuerzo vas a lograr salir de esa situación. Pero no es eso lo que Jesús está denostando, sino la pobreza espiritual. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay en nuestro corazón? Esos que son pobres porque reconocen que aún teniendo todo lo que tengan, sea poco o sea mucho, ellos que reconocen que su necesidad es Jesús, de ellos es el reino de Dios. De aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, vamos a estar en su reino algún día. Entonces, nada más para cerrar el punto, no está diciendo Jesús sean pobres. No, lo que está diciendo Jesús es reconozcan su condición de pobreza mía, donde no me tienen a mí, reconózcanlo. Esos que ya lo han reconocido, a ellos Jesús les dice, bienaventurado eres tú, porque de ti será el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? ¿Alguien que es bienaventurero? ¿Que es bienaventado? No. Nosotros tenemos en nuestras tabletas, en nuestras Biblias, en nuestros teléfonos, un texto que ha sido traducido. Originalmente no fue escrito en español, sino que pues, fue en hebreo, en arameo, en griego. Posteriormente se hicieron traducciones y más traducciones hasta llegar a una traducción como la que nosotros tenemos, que la leemos en nuestro idioma, que es el español. Dentro de todas esas traducciones, a veces hay cierta complejidad para poder atinar a las palabras entre lo que se quería decir en el idioma original y lo que se está traduciendo para que se entienda en el idioma que lo va a recibir. A esto se le conoce como transliteración, donde tú estás traduciendo, pero no lo estás traduciendo de manera literal, palabra por palabra, sino que lo que estás tratando de hacer o de lograr es que esta frase pueda ser entendida quizá con otra frase del otro lado, pero que no pierda su esencia, que no pierda su sentido. Esto nos pasa a nosotros mucho con nosotros los mexicanos, ¿no? Nosotros tenemos palabras que en el diccionario formalmente o normativamente, la palabra normativamente significan una cosa, pero que nosotros lo utilizamos para un montón de cosas. Díganme un ejemplo de esas. Aguas. ¿Qué significa aguas?
Cuidado.
cuidado. Pero si lo ves en un puesto de aguas, pues significa que hay aguas. Y si te vas a un entorno de río, pues significa que hay río, hay aguas ahí corriendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de saber en qué contexto nos están diciendo, qué está pasando, para entender con esta palabra tan simple, aguas, ¿qué pasa? Bueno, la palabra bienaventurados tiene una peculiaridad singular y la comparte con la palabra santísimo. ¿Ustedes han escuchado esa palabra de que Dios es santísimo? Bueno, tienen algo similar. Se dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Tres veces santo. ¿Por qué? Porque es un énfasis en decir, Dios no puede ser más santo de lo que ya es santo. Su santidad es la medida de santidad. ¿Sí? Entonces no puede ser santo 1, santo 2 y santo 3. No, no son películas como las de El Santo. Aquí es la santidad del Señor. Entonces, cuando se tradujo, es santísimo. ¿Es más santo? No, es la manera de tratar de decir que es tres veces santos, es decir, esa santidad que no se compara, que no tiene fin. Cuando se dice bienaventurados, es como decir, es tres veces bendecido. Eres bendito, bendito, bendito. Eres bienaventurado. Has sido bendecido de tal manera por parte de Dios. Eso significa bienaventurado. Entonces, si nosotros hacemos esta paráfrasis, lo que está diciendo aquí es, tú has sido bendecido de una manera tan profunda de Dios. Ustedes los que son pobres, los que han reconocido su necesidad de Jesús, que no tienen nada si no lo tienen a Él, ustedes han sido bendecidos porque de ustedes es el reino de Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Y luego, versículo 24, dice, pero hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ahora, otra vez, ¿quiénes son los ricos? Aquellos que les falta Dios, pero esos no son los pobres también.
Son los pobres.
Entonces tú eres pobre porque te falta Jesús. Pero si eres rico, también me falta Jesús. Entonces, ¿dónde está el punto de diferencia? En nuestro corazón. En ambos corazones, tanto el del pobre como del rico, de las bienaventuranzas que estamos leyendo, podría estar haciendo falta Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? El pobre reconoce su falta de Jesús. El rico no. ¿A qué riqueza se refiere? Seguramente se refiere también a la riqueza monetaria, porque muchas veces la riqueza monetaria va acompañada de bastantes tentaciones, de muchos anzuelos que lanza el enemigo y que lanza nuestra propia concupiscencia acerca de lo que uno quiere. Pero aquí particularmente podríamos definir que el rico es aquel que se siente que está completamente autónomo, que es autosuficiente, que no necesita nada, que ha llegado a tenerlo todo y que por ende ese tenerlo todo excluye a Jesús. Él no necesita a Jesús porque ya soy rico. ¿Qué le falta a un rico? ¿Qué le puede regalar a un rico? Que no tenga, que no pueda proveerse él mismo. Prácticamente nada. Usted y yo podríamos llegar con una persona que gana millones y millones en su salario, y a lo mejor llegas con una botella porque usualmente les gusta andar en el alcohol, y tú dices, oye, aquí está una botella, las mejores botellas, y vas a su cava y tiene 1,000 botellas mejores. Y luego, si aparte te quieres lucir más, vas y compras unos tenis de los mejores tenis, vas y luego vas a su guardarropa y tiene 1,000 mejores tenis que los que le acabas de regalar, porque no tiene necesidad de nada esta persona que estamos imaginando. Bueno, estos ricos que ya están recibiendo todo su consuelo, lo están recibiendo de lo que tienen. Porque ellos piensan que como tienen, déjame ponerlo entre comillas, todo, ya no necesitan nada. Y por eso es difícil que estas personas puedan reconocer su necesidad de Cristo. porque nunca han reconocido la necesidad de nada. Siempre han sido autosuficientes y siempre han pensado que lo que tienen es por ellos mismos y nada más. Que no hay una intervención divina, que no hay un Dios que le está prestando la vida, que no hay un Dios que le está prestando la salud, que no hay un Dios que está cuidando que las circunstancias sigan como están para que él pueda mantener la vida que tiene. No. Ellos dicen, ¿quién lo ha hecho? ¿Dios o yo? Yo. Sí, lo han escuchado, o sea, y no es que lo digan en un sentido de pelearse con el Señor, porque no es necesario. Pero usted se escuche con atención y usted va a ver el yo-yo en las conversaciones con esas personas. Y no necesariamente personas, repito, que sean ricas económicamente. Lo hablábamos ahorita, hay pobres que no, ¿cómo se dice? Que no reconocen su condición y que ellos piensan que también lo tienen todo. Entonces, estas personas, si usted escucha sus conversaciones, va a encontrar el yo-yo. Yo he hecho esto. Yo compré esto. Yo le di a mis hijos esto. Yo pude hacer esto. Yo estoy sano. Yo. Va a encontrar el yo-yo siempre. En una persona que es pobre y que reconoce su necesidad de Cristo, y pobre de Cristo, no pobre monetariamente, aunque repito, no es excluyente, usted no va a encontrar un yo-yo. Usted va a encontrar a Dios en esa conversación. Oye, qué padre, ya te pudiste comprar un carro. Gracias a Dios. Oye, no, hombre, la fiesta estuvo muy bonita. Gracias a Dios. Con la ayuda de Dios pudimos comprar una casa. Con la ayuda de Dios nuestra alacena está llena. Con la ayuda de Dios nuestro hijo va creciendo. Con la ayuda de Dios hemos pagado la universidad del otro. Usted va a encontrar en esa conversación, no el yo-yo. Usted va a encontrar a Dios. Ahí. Y hay una diferencia enorme porque lo que Jesús está diciendo primero es, tú eres bendecido, triplemente bendecido, como establecíamos al principio, porque tuyo es el reino, porque has reconocido tu necesidad de Dios y has reconocido a Dios en tu vida. Pero por el otro lado, el ay de ustedes los ricos es un lamento, el ay es un lamento. Es un lamento por los ricos porque les dicen, ustedes ya están recibiendo todo. Tú que dices que todo lo has hecho tú, que todo lo has construido tú, ese va a ser tu consuelo. Nada más. Nada más. En el día final, aquellos que hoy, independientemente si tenían o no tenían dinero, pero reconocieron que necesitaban a Jesús, estarán con él. Recibirán consuelo, que es estar en la eternidad con el Señor. Pero los ricos, ¿qué van a recibir? Nada. Aparentemente tenían todo, por eso no van a recibir nada. Ellos, al no reconocer su necesidad de Jesucristo, pasarán al castigo. Nada más. No habrá consuelo, porque ellos piensan que todo lo que están haciendo es por ellos mismos y no tienen una necesidad de Dios. Piensan que ellos no necesitan a Dios, que todo lo han hecho por ellos mismos. Y por ende, vivo mi vida como yo quiero. Como veíamos la semana pasada con Génesis, ellos establecen lo que está bien y lo que está mal. No importa, no hay un Dios, no voy a morir, no va a pasar nada cuando me muera. Lo que tenemos es aquí y ahora. Bueno, lo que Jesús dice, ya estás recibiendo todo tu consuelo. Porque a lo más que puedes aspirar, y esto lo dejo irónicamente en el aire también. Si a ti no te interesa tener una vida de comunión con el Señor, a lo más que puedes aspirar es a vivir bien aquí en la tierra. Nada más. Porque el día que el Señor llame o pida nuestra vida, tendremos que ir a dar cuentas. Y en la eternidad tendremos las consecuencias de lo que decidimos acá. Así que, y lo digo irónicamente, para que escoja lo bueno, no lo malo. Si usted no quiere tener una vida con Dios, pues al menos disfrute esta vida, porque es lo único que va a tener. Pero ahora le digo como consejo, escoja lo bueno. Reconozcamos que necesitamos a Dios, que no somos nada sin Él. y que todo lo que hoy hemos podido hacer es gracias a Él. Y que en su misericordia Él pueda decirnos, bien hecho, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor, porque el reino de Dios es tuyo, porque fuiste pobre, reconociste la necesidad que tenías de un Salvador. Lo que Jesús está introduciendo acá es el cómo las cosas van a ser. ¿Recuerdan? Y creo que ahorita, en épocas de Navidad, en épocas de Semana Santa, es popular que pasen las películas de Cristo, las películas bíblicas, y hay un personaje que es muy famoso, y es Moisés, por los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube a la montaña, recibe de parte de Dios los mandamientos, baja, y había un alboroto abajo, pero bueno, ese no es el punto. Él los recibe de parte de Dios. Y después, pasados algunos eventos, se los transmite al pueblo. Estos mandamientos, se les dice, esto es la ley de Dios. Lo que está sucediendo acá con Jesús es exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo, pero ahora Él, teniendo una visión correcta. Esa visión que los fariseos, que los escribas, que los del Sanedrín, que los que estaban en el templo, los que gobernaban, los que estaban en el Senado de Israel, por decirlo así, no podían hacer porque estaban siendo corruptos, porque habían sido desviados por lo que ellos querían, por la riqueza, por su comodidad, por lo que usted guste y mande, pero que no estaban atendiendo la voluntad de Dios por atenderse a sí mismos, por satisfacerse a sí mismos, es lo que Jesús ahora está diciendo y está iniciando aquí a poner. Esta es la voluntad de Dios, que tú reconozcas que necesitas a Cristo. Pero también, como lo hizo en Deuteronomio, pongo delante de ti el bien y el mal. Tú escoge. No solamente dice Jesús, esta es la voluntad buena de Dios, sino que también establece, y esta es la consecuencia de que no escojas la voluntad buena de Dios. El Señor lo está poniendo delante de ellos y dice, aquí está, bienaventurados sean quienes, aquellos que reconocen su necesidad de Cristo. Pero, en contraste, pobres de aquellos que en lugar de reconocer, tengan orgullo, arrogancia en su corazón y no la reconozcan. Esos que aquí en el versículo 24 se les llama ricos, tendrán toda su recompensa aquí. Y esto traducido, parafraseado, ¿saben qué es? Estos que están siendo engreídos y orgullosos y no reconocen la necesidad de Cristo, no recibirán a Dios. No podrán entrar al gozo del Señor. Y entonces aquello que Moisés estaba haciendo con el pueblo al inicio, hoy Jesús lo está volviendo a hacer. Recordemos que la obra de Jesús nos está restaurando aquella caída que tuvimos en el principio. Está restaurando la voluntad de Dios y, déjenme ponerlo poéticamente, el sueño de Dios está siendo restaurado y es esta comunión entre nosotros y Dios. Pero nada es obligatorio. Cada uno de nosotros tendremos que decidir y dar cuentas por lo que decidamos. Jesús está poniendo, puedes escoger una bienaventuranza o puedes escoger un ay. Ambas cosas tienen consecuencias. Lo que tú decidas hacer con tu vida y tu corazón tendrá consecuencias. Y esas consecuencias las vas a vivir tú, sean buenas o sean malas. Nos está poniendo de nuevo las piezas sobre la mesa como lo hizo Moisés. Esa es la voluntad del Padre. Esto es lo que quiero que se haga. Porque recuerda quién se lo está diciendo. A sus discípulos. En ese momento había al menos tres audiencias. Estaban los apóstoles, los discípulos y el pueblo. ¿Sí? Todas estas multitudes que se reunieron con él para ser sanadas. Estaban los tres. Los tres estaban escuchando, como se nos dice un poquito más adelante. Pero aquí específicamente les está hablando a los discípulos y les está diciendo, si tú quieres seguirme, esta es la voluntad que yo quiero. No lo que están haciendo los escribas, no lo que están haciendo los que están en el templo, sino esta, que es la voluntad de mi Padre, que aquellos que reconozcan la necesidad de Cristo sean bienaventurados, y que aquellos que no lo hagan reciban su pago aquí en la tierra, que no tengan el premio de estar en el gozo del Señor por la eternidad, porque escogieron ser recompensados aquí. Esto es lo que Jesús les está diciendo a aquellos que quieren seguirle, porque ellos que estaban ahí como sus discípulos iban a ser después los encargados de transmitir el reino de Dios a los demás. Así como este servidor hoy está tratando de transmitir fielmente la palabra del Señor, sus discípulos también necesitaban hacerlo. Y lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, si nosotros también queremos ser sus discípulos, si también queremos predicar su evangelio, también queremos que otros vengan a Él, Él está diciendo, yo quiero mi primera enseñanza, además de hablar de mi propósito, como fue en el capítulo 4, ahora es que entiendas que mi reino no se rige como se están rigiendo los humanos, como estás viendo a quien está dirigiendo el templo, sino que esto es mi reino. Atender a aquellos que fueron marginados, aquellos que fueron despreciados, aquellos que nadie quiere en la sociedad, aquellos que en las palabras de Jesús es, están enfermos. A ellos se debe mi reino. Mi reino no es posible que sea utilizado para que ganes dinero, para que ganes influencia, para que seas reconocido, es todo lo contrario. El reino de Cristo, aquellos que quieran ser sus discípulos tendrán que entender que es al revés. Que el que quiera ser mayor tendrá que ser el menor. Y que el que quiera ser el primero tendrá que ser el sirviente entre todos. Esta es la voluntad de mi Padre. Y es lo que inicia Jesús diciendo a partir del versículo 20, y lo vamos a ver hasta el final del capítulo 6 de Lucas. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Y cómo es que se gobierna? ¿Cómo es que se vive en el reino de Dios? Comenzando con lo más importante para nosotros, reconocer nuestra necesidad de Cristo. Y esto también pone para nosotros la misma pregunta o las mismas opciones que tenían estos hombres delante de Jesús. ¿Puedes escoger lo bueno o puedes escoger lo malo? No hay más. O escoges reconocer a Cristo o escoges reconocerte a ti mismo. Y eso es algo que nosotros tendremos que decidir. No quizá hoy, o si ya tiene una decisión hoy adelante, pero más que una decisión de poder contestar, como votar por un partido y decir yo voto por reconocer a Cristo, o yo voto por reconocerme a mí mismo, que difícilmente en una iglesia alguien va a decir yo voto por reconocerme a mí mismo, ¿no? Pero el problema no es lo que, o el detalle no es lo que uno reconozca en la iglesia. La verdadera apuesta, el verdadero voto, va a ser lo que hagamos con nuestra vida. Como les decía ahorita, apenas un pequeño botón, apenas un pequeño ejemplo. Si en nuestra conversación, ya no piensa en la conversación del otro, está el yo-yo, quizá nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Pero si en nuestra conversación está el gracias a Dios, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, Dios proveerá, usándolo bien o indulgentemente, y Él, si Dios permite, si Dios quiere, reconociendo que no somos nada y que lo necesitamos a Él incluso para respirar, entonces habremos elegido el primer camino. Pero si quizá todavía está el yo-yo ahí, aún no es tarde. Hebreos nos dice que entre tanto que se dice hoy, es decir, mientras estemos vivos, podemos regresar al Padre. Podemos pedir perdón, arrepentirnos de nuestra condición y volver a Él. Así que vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, que nos ayude a tomar la mejor decisión. Si quizá no hemos tomado ya la mejor decisión y todavía seguimos con el yo-yo en nuestro corazón, hoy es momento de pedir perdón. Padre, estamos delante de ti, reconociendo que lo mejor que podemos hacer es saber que te necesitamos. Porque nuestra vida no puede ser una vida buena sin ti. Que nuestra vida no terminará bien sin ti. Que todo lo que emprendamos, que todo lo que hagamos, que todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, deben de ser gobernados por ti porque te necesitamos. No podemos vivir sin ti. Yo no quisiera estarme reconociendo a mí mismo. Y que el día de mañana, cuando llegue y te diga, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, te digas, aléjate, nunca te conocí, porque tu corazón no cambió, porque tu vida parecía que era genuina, pero tu corazón estaba podrido, estaba adulterado. Sino que yo quisiera que al llegar delante de ti, tú dijeras, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y que pudiéramos tener esta comunión sin interrupciones, sin estos impedimentos que hoy están en mi cuerpo, sino solo en ti. Estar en ti plenamente por la eternidad. Yo quisiera que todos reconociéramos la necesidad que tenemos de ti. Pero también que si hay alguien que no la ha reconocido, alguien que todavía piensa que es autosuficiente, que él puede vivir como quiere y que él puede establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, hoy podamos verte a ti a través de lo que tú has establecido, a través de lo que tú has dicho a tus discípulos, a través de lo que empezaremos a ver en cada una de las enseñanzas que has comenzado en este sermón del llano o sermón de la llanura. A entender cuál es tu reino, qué es lo que tú quieres para nosotros. Y podamos tener gracia, alcanzar misericordia de ti. Padre, no dejes que esta enseñanza se pierda, sino que la atesoremos en nuestro corazón, la estemos meditando el resto del día, el resto de la semana, y que la estemos poniendo en práctica. Que nosotros entendamos que no podemos humillar, que no podemos marginar, porque ese no es tu reino. Tu reino vino a los enfermos. Y dado que tú viniste a los enfermos, nos has enviado a nosotros a los enfermos. Y a ellos iremos en tu nombre, anunciando tu evangelio, predicando buenas nuevas y andando en tu poder. Señor, en tus manos estamos. Amén.